administradora pública, pero también nosotros la conocemos porque estuvo dos periodos como core por Valparaíso y ahora va rumbo hacia el Congreso. Así que, Natalie, bienvenida a la Radio Festival. ¿Cómo estás?
Muy bien, siempre un gusto hablar contigo y también en los espacios de la Festival.
No, a nosotros también nos gusta conversar porque conoces además... ves la región con lentes de mujer.
Así es.
Así es, me encanta eso. Natalie, bueno, el tema de la semana ha sido justamente, bueno, esta alerta de tsunami que sirvió como un gran, yo lo he dicho así todos estos días, como un gran ensayo, en verdad, ante una amenaza real que nos llegase a tocar a futuro. Ojalá que no pronto, pero eventualmente nos podría tocar un terremoto con un tsunami. Y yo creo que esto fue como un ensayo general. ¿Cómo también lo viste como ex autoridad, como core, y a futuro que vas a estar también en el Congreso?
A ver, creo que es indudable que nuestro país ha avanzado en cultura sísmica y en cultura también de tsunami, ¿no? El actuar tanto de las autoridades, si uno ve o se replantea hace 5, incluso 10 años atrás, 15, cuando se afectó parte de nuestro territorio también con un terremoto y tsunami, evidentemente son distintos. Por tanto, yo creo que hay un avance del Estado de Chile con el rol de autoridad para poder sostener esta emergencia y también de la ciudadanía. Yo creo que también hay que destacar, hay cosas que muchas veces uno se critica de la misma ciudadanía cómo se comporta, pero esta vez yo creo que hubo un comportamiento que fue, yo creo, 100% efectivo. La gente tomó los resguardos necesarios, también estuvo evacuando los lugares necesarios, y eso se vio a lo largo de todo Chile, ¿no? Lo que fue toda la costa que estaba en una situación de emergencia, y creo que eso habla muy bien de nuestro país en esos aspectos. También decir que muchas veces uno no se ve lo que hace en la casa, ¿no? Es decir, en Chile, pero nuestro país es conocido por tener un alto estándar en materia de política en cultura sísmica o de catástrofe, frente a otros países incluso europeos que han tenido situaciones similares a la de nuestro país. Por tanto, yo creo que es una buena nota para nuestro país, y efectivamente, esperando que no suceda prontamente o no con la magnitud que pasó en Rusia, en algún momento nos va a tocar. Estamos dentro del cordón de fuego, el cordón que es sísmico, ¿no? Por tanto, nos va a tocar, y esto es una acción preventiva o una acción también de poder tener un ensayo previo a lo que eventualmente pueda suceder. No quiero decir que vaya a suceder,
exacto,
por favor,
pero
entienda que es un avance, ¿no? Para poder saber cómo tomar los resguardos necesarios.
Exacto. Uno de los temas, bueno, hay harto que sacar ahí el limpio, el tema de la alerta SAE, que no funcionó para ciertas compañías, el tema también cómo se abordó el tema del transporte, porque hubo personas que quedaron literalmente tiradas en sus lugares de trabajo. Pero para salir un poco de lo que es la alerta tsunami, me quiero ir también con el transporte. No en esta alerta, sino que el transporte en general, en el día a día, como un día como hoy, por ejemplo, que vemos un sistema frontal y ya vemos que también el transporte baja inmediatamente.
Bueno, eso es una de las grandes dolores que tiene nuestra región, ¿no? Que se aborda desde la descentralización, que es necesaria. Uno ve lo que pasa en Santiago, ¿no? Y lo que pasa en la región. Evidentemente hay una asimetría en tanto de inversión, de planificación en materia de transporte, y algo que tenemos que profundizar. La reflexión ya está. Yo creo que es momento hoy día de poner parámetros generales en el marco normativo de lo que se necesita para una licitación, para que el privado entre a la licitación del transporte público y a la vez no tengamos estas falencias que hoy día las conocemos, ¿no? Que queda al arbitrio del gran privado, del gran empresariado. Ojo, porque también sabemos que hay pequeños inversores del ámbito del transporte. Yo no me refiero a ellos, me refiero al gran privado que tiene la licitación, que pareciera ser que el rol de fiscalización no tiene ningún impacto y por tanto tiene una actuar casi individual y no de planificación de lo que hace la gobernanza. Y creo que en esos elementos son claros, que tiene que haber mayor logística, es decir, planificación donde se requieren mayores servicios, es decir, dónde debe estar la micro o el colectivo, ¿no? A qué tiempo debe pasar, por cuánto tiempo debe pasar, porque la cantidad de población que vive en un determinado territorio es impresentable que hoy día veamos a las 6, a las 5, 6 de la tarde en Valparaíso, en Viña del Mar, acá en la Plaza Sucre, fila gigante donde van a territorio o a cerros que sabemos que hay una alta población, pero con un número reducido del servicio público, es decir, del transporte público. Por
generalmente
tanto,
solamente es colectivo.
Generalmente son colectivos y que tienen otras variantes también para el precio, ¿no? Etcétera. Y eso afecta al bolsillo, pero también afecta la calidad de vida de las personas. Es decir, que no da lo mismo si uno descansa 5 o 6 horas al llegar a su casa, o 8 horas, o versus 10 horas, ¿no? Que pierda a lo mejor 2 horas esperando el transporte público. Y eso es calidad de vida y eso es desarrollo, tener un transporte público con alto estándar y planificación. No me refiero solamente a la maquinaria, ¿no? Porque uno podrá decir como la calidad de la maquinaria, uh-huh. que sin duda es un elemento, pero me refiero a la planificación, al recorrido, la hora, porque acá pareciera ser que tenemos que tirar las cartas al azar para ver si efectivamente pasa el transporte o no. Versus otros lugares, como en Santiago, que hay planificación. Ni siquiera me quiero ir a otros países, nada. Cuando vemos y vamos a la capital, vemos que el metro pasa a su hora, que la micro, ¿no? Conocía que hoy día está instalada también unas micros muy modernas que tienen que ver con la electromovilidad, pasa a la determinada hora. Hay en este caso una aplicación que uno puede ver
y ojo,
cómo pasa la micro.
Y ojo, ahí también vamos a hacer... Yo ahí es cuando me siento que yo soy muy de región, pero las veces que he ido a Santiago y veo eso, a mí lo que más me sorprende es que no importa la comuna en donde uno esté.
Exacto.
El transporte funciona a la perfección, el transporte público. Y eso también incentiva a que uno también no utilice el auto.
Así es, principalmente porque la capital tiene mucho, también tiene una alta congestión, pero ojo, nuestra región, Valparaíso, Viña del Mar, Concón, que son eje importante de la costa, y obviamente también Quilpué, que también se involucra dentro de esta gran metrópoli, ¿no? Son las tasas de la compra de auto individual por la escasez del transporte y ahora como una necesidad aumentan, y eso no quiere decir que tengamos mejor calidad de vida. De hecho, es más, al tener más taco, al tener no desarrollo en planificación de infraestructura, que es otra cosa, tener infraestructura para que el transporte también vialice, eso hace que tengamos menos calidad de vida. Por tanto, nuestro compromiso es evidentemente seguir identificando todo este diagnóstico que hemos hecho, que lo tenemos, pero que eso se planifique y a la vez también se generen normas que sean de alto estándar de fiscalización, pero a la vez también de licitación para que quien asuma el rol de tener el servicio del transporte en la región de Valparaíso sepa que debe cumplir y que esa norma no es solamente a la coyuntura regional, sino que a través de una norma que efectivamente estandarice el transporte público en términos nacionales.
De hecho, solamente como para que cerremos este tema y pasemos a otro, es a ustedes, que pues van a ser las futuras personas que van a estar en el Congreso, les va a tocar, pero exactamente justo en el proceso en que estamos, porque ya están los oferentes, hay creo como más de 50 interesados en esta licitación, uh-huh. y esto recién se va a estar sabiendo ya para enero o febrero del próximo año. Por lo tanto, eventuales nuevas autoridades que entren al Congreso van a estar súper al ojo y al tanto de esta nueva licitación.
Por lo mismo, creo que un tema central para la planificación de nuestras vías de lo que va a ser los 10 años, ¿no? 15 años de una eventual licitación que efectivamente marca la diferencia de cómo queremos cotidianamente caminar, o más que caminar, sino que movernos en nuestro cerro, en nuestro entorno. Por tanto, eso va a ser un tema que nosotros vamos a abordar desde el inicio hasta el final y no lo vamos a soltar, y creemos que eso es necesario que hoy día se aborde desde una planificación equitativa también. Insisto, cuando pongo el ejemplo de Santiago y Valparaíso, o de Viña del Mar, me refiero a la región de Valparaíso, hablo que derechamente tiene que haber una equidad territorial en términos de inversión presupuestaria, como también de planificación, de fiscalización y a la vez también de normativa estándar que se le exija a los servicios básicos de calidad para la gente.
Querida Natalie Campuzano, se nos fue volando el espacio, sí. Muy rápido, pero así, muy así, no lo quiero dejar afuera porque es un tema importante, a lo mejor lo podemos abordar más adelante, pero el tema de la empleabilidad en nuestra región también es un tema que está en crisis, lamentablemente, uh-huh. porque es un tema nacional. Y de hecho, es como bien triste ver también, además que las cifras están aumentando, el tema de la cesantía, uh-huh. También está aumentando el tema de la cesantía en las mujeres.
Mira, yo creo que es algo que para tener calidad de vida, que se tiene relación con el tema anterior, también tenemos que tener calidad de trabajo y calidad de trabajo. Y ese es un tema que sin duda queremos abordar. Creemos que nuestra región tiene grandes potenciales, desde mirar hoy día el océano. El océano, en este caso, invita a tener gran desarrollo en esa materia de empleabilidad. Tenemos hoy día, en este caso tenemos caletas que abordan todo lo que es el rubro de la pesca, tenemos turismo y servicio que están en nuestras costas, es decir, los restaurantes, etcétera, lo que es en este caso también la bohemia que está en el entorno de nuestro territorio, tenemos casino, tenemos puerto. Por tanto, hoy día tenemos que tener planificación de qué es lo que queremos en ese entorno y cuánto es lo que queremos ofrecer para tener desarrollo en materia de crear empleabilidad. Y ahí yo creo que un eje esencial que no podemos soltar y que tenemos que resguardar y apoyar con medidas normativas, es decir, creando leyes de apoyo, son nuestras pymes. Nuestras pymes dan el 80% de la empleabilidad en nuestro territorio y son ellos los que hoy día sostienen la economía local. Y creo que, aparte de tener normativas que efectivamente ayuden a que los procesos se agilicen, como la patente, X, cosas que son muy, muy, muy locales o muy municipales, pero que requieren que también tengan certeza de los tiempos, eso es algo que se debe normar, que voluntariamente lo han hecho algunos municipios, como el de Viña del Mar, pero no así en toda la región o en toda la costa, que también es el lugar donde queremos representar. Pero también tenemos que tener focalización en materia normativa y de apoyar tanto en subsidios como también qué pasa con la pyme. Y hay un salto muy importante entre la pyme, el pequeño empresario, el mediano empresario, al gran empresariado, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa con el intermedio que también está alojado en Valparaíso, en Viña del Mar? Son temas que nosotros queremos trabajar conjuntamente con ellos, que tenemos ideas cómo abordarla, pero evidentemente el diálogo para nosotros es muy, muy relevante para poder abordar esos temas desde el Congreso.
Natalie Campuzano, administradora pública, ex-core, actualmente también candidata, lo vamos a decir, candidata al Congreso ahí, como diputada también del Distrito 7, todavía obviamente no está, faltan las confirmaciones, pero para allá vamos. Así que Natalie Campuzano, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en la Radio Festival.
Muchas gracias a ustedes, como siempre un gusto.
Ahí entonces Juanito Alberto conversando temas regionales, si le hace sentido, si quiere seguir viendo también las cosas que ha hecho la ex-core que ahora ahí está mirando el Congreso, vaya a las redes sociales, es Natalie Campuzano o Nati Campuzano, la va a encontrar súper fácil y ahí para que vea también los otros temas que también está viendo.
Ok, gracias Alejandra.